El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 24 de febrero del año 2026. La frase del día. Para ser feliz, hay que eliminar dos cosas. El miedo a un mal futuro y los recuerdos de un mal pasado. Sigmund Freud. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? Un saludo para usted, para todos los televidentes, los oyentes, la gente que nos escucha siempre y que está pendiente de nuestro programa, el número uno de deportes en Colombia a través de Caracol Ideas. Me gusta. Me he leído no sé cuántos ensayos de Sigmund Freud. Me hicieron leer en algún momento en la universidad un montón.
¿Usted le jala el psicoanálisis o no?
Me parece interesante, me parece una rama interesante, César.
Bueno, prepárese para hacerle un psicoanálisis a Teo, porque hoy el tema del día es Teo.
¿Usted
y lo
dónde
vi
está?
Por ahí. A ver, primero que todo, yo estoy en la ciudad de Barranquilla.
¿Usted
estoy
se fue a pedirle disculpas a Teófilo Gutiérrez a Barranquilla? Me parece
no, pero
de
lo voy
una
a llamar.
Grandeza eso.
No, lo voy a llamar. Teo es amigo mío, Teo es un bacán, nos escribimos,
No, pero
hablamos.
Yo no quiero un amigo que diga que yo soy marrullero. Usted no vaya a decir nunca que yo soy marrullero, César Augusto, porque lo saco del llavero.
Usted no es marrullero, pero es alacranguejero.
¿Qué es eso?
Que es más o menos lo mismo.
¿Qué estás inventando, César?
Que es más o menos lo mismo.
No.
Chimichunguero.
No. Bueno.
Chimichunguero.
Un poco,
pero
sí.
Mire, ya vamos al tema de Teo. Déjeme, le cuento por qué estoy en Barranquilla.
Por favor.
Me he venido con doña Liche Durán porque vamos a asistir a la inauguración del Hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en la sede aquí cerquita a Caracol, saliendo de Barranquilla. Una sede espectacular. Es un hotel que tiene 48 habitaciones, 4.000 metros cuadrados, costó 37.000 millones de pesos. La Conmebol dio 5 millones de dólares. Fíjese que a veces la platica de la Copa Libertadores, los torneos internacionales, la eliminatoria sirve. Y en eso la Conmebol ha sido generosa y ha aportado dineros a diferentes asociaciones del continente para desarrollar y fomentar el fútbol. Ahí van a estar todas las autoridades. Va a estar Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Y, por supuesto, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que hoy es noticia grande. Porque el tema de México, Steven, se puso complicado.
Está muy complicado, César, pero yo creo que al final eso se va a calmar, como ya se ha calmado en otras ciudades, regiones de México, que después de ciertos hechos termina calmándose un poquito el ambiente. Ahí lo complicado y lo que analizan hoy los diarios del mundo, estaba leyendo un editorial del New York Times que decía lo complicado va a ser en el momento en que a esta gente, a los malhechores, se les ocurra hacer algo durante la Copa del Mundo. Y eso sí sería muy problemático.
Es que el problema, Steven, es que la inseguridad campea en México. Porque aquí gran parte del país está en manos, o allá, en México, está en manos de los narcotraficantes. Por ejemplo, la selección mexicana está entrenando en Querétaro a puerta cerrada. No dejan entrar absolutamente a nadie por razones de seguridad. Y porque han podido establecer que en cualquier momento, si quieren armar lío, como es lo que están armando por la muerte del famoso Mencho, podrían abordar la selección mexicana. Ya hay selecciones que van al Campeonato del Mundo que le han indagado a FIFA sobre la seguridad en México. Y mire usted, Steven, lo que escribió David Feitelson. Usted es amigo de él, ¿no?
Pues no soy amigo, pero lo conozco. Es uno de los periodistas más famosos de México.
Dijo en su cuenta y en su programa deportivo, México no está preparado para hacer un campeonato del mundo, ni hace 10 años, ni lo está hoy, con todo respeto, fue un botín político. ¿Usted qué piensa?
¿Pero por qué botín político?
Pues eso dice él, ¿no? Él dice que fue una situación política para mostrar el país sin estar preparado.
No, pero botín político no. Lo que pasa es que el único país que rechaza un campeonato del mundo es Colombia, que
sin
lo
duda.
Hizo en su momento. Y luego nos quitan una Copa América, yo creo que un poco consentido, porque este país estaba en un caos tremendo. Pero César, México, ¿qué tiene que ver lo político? ¿No? Lo que querían hacer era un mundial donde todo Norteamérica, incluyendo por supuesto México, Estados Unidos y Canadá, se unieran alrededor del fútbol. Y eso de malo no tenía absolutamente nada.
Mire, recuerde...
Pero las condiciones, a ver, lo de México, César, no es nuevo. Lo de México viene desde hace mucho tiempo y no se va a... Ojalá y se acabe pronto, pero no parece que se fuera a acabar pronto. Entonces, hay que convivir mientras tanto con eso. Bueno, Rusia también tenía sus problemas cuando nosotros fuimos al Campeonato del Mundo de Rusia. Qatar tuvo un montón de denuncias que al final pues se fueron diluyendo en el camino. Los mundiales siempre tienen esta antesala, ahora esta está fuerte, pero siempre tienen una antesala de polémica y de realidad social compleja.
Una antesala fuerte, Steven, fue la del 86, cuando México hizo su segundo campeonato del mundo. Ahora va a ser el tercer campeonato del mundo por primera vez en la historia. Un país, en el 86, 11 meses antes, se presentó un terremoto con gravísimas consecuencias. Incluso amenazó la realización del mundial, pero al final lo hicieron. Y recuerde usted que cuando Colombia le dijo no a la Copa América, porque realmente no fue que nos la quitaran, sino que... el gobierno en su momento dijo no a la Copa América por el tema de la pandemia, estaba mucho más complicado Argentina, que lo iba a hacer en compañía, iba a ser la Copa América en compañía de Colombia. En Argentina la situación era muchísimo más grave porque no había vacunas. Sin embargo, Alberto Fernández, que era el presidente de la época, dijo, venga, yo la hago, y la hizo con estadios a puerta cerrada y sin público. La verdad es que a veces, ante las coyunturas difíciles, los campeonatos del mundo son un acicate para poder salir de la crisis y de las dificultades. Pero hay un problema adicional y de pronto es lo que...
Pero esa Copa América terminó haciéndose en Brasil, César.
En Brasil porque Argentina tampoco la hizo.
Sí, sí, sí.
Ahora, Faitelson cuando habla de lo político tiene que ver con el tema de Estados Unidos. Estados Unidos ha amenazado a México con un montón de cosas, inclusive con observación desde mar por el tema del narcotráfico. No está muy convencido de que el gobierno haga un esfuerzo fuerte, presente, en torno a la erradicación del narcotráfico en México, y todos sabemos que México es el último paso antes de que la droga llegue a los Estados Unidos. Ese es un asunto complicado. Yo, como usted, creo que el tema no va a afectar el campeonato del mundo, pero seguramente, Steven, que de aquí a junio el asunto va a ser complicado, va a ser aburridor. La delincuencia y la violencia va a seguir afectando al país norteamericano y nosotros nos vamos a seguir preguntando qué está pasando y si vamos a poder ir a México con seguridad.
Bueno, esperemos que sí. Además, para la gente que se está preguntando y quiénes van a jugar allá, pues nada más y nada menos que Colombia va, la sede de Colombia, la sede madre de Colombia va a ser Guadalajara, que es justo donde ha estallado todo esto que hemos visto estos días. Entonces, enorme preocupación. En Guadalajara vamos a estar muchísimos, seremos muchos los colombianos que estaremos en Guadalajara, y no uno ni dos días, van a ser varias semanas allí.
Además,
en la previa, Steven, del Mundial y por supuesto cuando ya inicie.
La sede de Guadalajara va a ser hasta después del partido frente a Portugal. Después del partido frente a Portugal. Entonces, hagamos el itinerario de Colombia. Primero, Uzbekistán, que va a ser el primer rival de la selección Colombia en el campeonato del mundo, ha anunciado dos amistosos, uno el 27 frente a Gabón y otro el 30 frente a la selección de Venezuela. Colombia tiene cuatro amistosos, de ellos hay dos totalmente confirmados por la federación, otro anunciado por la federación rival y está pendiente el de la despedida. El 26 de marzo, es decir, dentro de un mes larguito, Colombia va a jugar contra Canadá en Orlando. El 29 de marzo, tres días después, el partido será en Washington frente a la selección de Francia, poderosísima. Las dos son excelentes rivales en los Estados Unidos. El 29 de mayo va a ser la despedida en Bogotá. El rival está por escogerse y posiblemente hay la intención de que sea una selección africana, teniendo en cuenta en que uno de nuestros rivales por el repechaje podría ser Congo. Y el 7 de junio, la Federación de Jordania confirmó amistoso con la selección de Colombia en San Diego, California. Antes del 29 de mayo, que es la despedida en Bogotá, repito, si hay cancha, Steven, porque estamos en ese tema, si hay cancha...
Hay plan B en Medellín también, ¿no?
Para despedir a Colombia. Hay plan B en Medellín, correcto. Pero digamos que hasta ahora Bogotá es la sede. La selección se concentra unos días antes en Guarne, en la sede del cuadro Atlético Nacional. Ahí estará trabajando unos días en altura, el partido también sería en altura, que es una altura similar a la de Ciudad de México, donde jugará el segundo partido frente al que clasifique por repechaje. Y de Colombia se irán al amistoso contra Jordania el 7 de junio. Será el último partido antes del primer juego frente a Uzbekistán. Ahí se quedan 3-4 días, se van a Guadalajara, en Guadalajara reciben a Uzbekistán, se van al DF, juegan contra el equipo del repechaje, que yo creo que va a ser Congo, si nada extraordinario ocurre, regresan a Guadalajara, de Guadalajara van a Miami, y la idea de FIFA es que regresen a Guadalajara antes de saber el rival en 16avos de final, pero la federación hará lo posible para que salga directamente de Miami o a Canadá o a Estados Unidos, que es donde sería el primer partido de 16avos de final.
Bueno, es un calendario intenso, pero es un buen calendario. Yo, la verdad, de los rivales que ha elegido Colombia para esta previa del Mundial, me parece que han sido bien elegidos, César. La gente querrá seguramente enfrentar que Alemania, que Brasil, que Italia, que no sé qué. Pero uno tiene que ser estratega y estudiar muy bien los momentos para escoger los rivales. Yo creo que están bien elegidos.
A mí me parece que normalmente... Bilardo decía una cosa que tenía mucha lógica. Él decía, uno antes del campeonato del mundo tiene que jugar ante rivales débiles para ganarles y llevar el equipo estimulado. Pero eso nos pasó en el 94 y llegamos sobreestimulados, creyéndonos campeones del mundo, mirando a los demás por encima del hombro, y nos eliminaron en el primer partido.
Bueno, pero no hay una fórmula,
prácticamente
tampoco
nos eliminaron contra Rumania.
Pero tampoco hay una fórmula del éxito para llegar a un Mundial de Fútbol, César.
De acuerdo.
Porque, Argentina gana todos los partidos, tenía como 25, 26 fechas de invicto. Llega al Mundial y pierde con un equipo malo como Arabia.
Sí, pues, no hay fórmulas. Pero mire, Steven, que esta vez... Vamos a jugar. Croacia, tercero en el pasado Mundial y segundo en el Mundial de Rusia. Francia, subcampeón en el pasado Mundial, perdió la final por penalti, y campeón en el Mundial anterior. O sea que la vamos a tener dura en los partidos de marzo, que es donde seguramente Néstor Lorenzo va a confeccionar ya definitivamente la lista de 26 jugadores.
Mire, vamos a invitar a la gente a que se conecte a nuestro canal de YouTube, César, y a nuestra cuenta de TikTok. Busque allí donde sale la barrita, busque Caracol Radio y ahí estamos en vivo. Además, este mes también tenemos Corrientazo del Pulso. Todos los meses tenemos Corrientazo del Pulso. Si nos quiere acompañar a almorzar después de echar aquí nuestros cuentos de fútbol, nuestras opiniones y demás en el Pulso, nos vamos con César a almorzar con uno de nuestros oyentes. ¿Qué tiene que hacer? En el chat diga que quiere ir al Pulso, al Corrientazo del Pulso, y entra a participar. Aquí, por ejemplo, Jairo Alvarado dice: Steven quiere que la selección se despida en Medellín, no quiere a Bogotá. Paisa regionalista. Bueno, primero no soy paisa. No sé si el acento, si no me nota
usted
el acento.
¿Usted quisiera que fuera en Cali o no?
No, pues imagínate, una maravilla.
Ah, no, ¿viste? Pero por supuesto.
Vos sabés. Pero sé que Cali, pues en este momento de pronto no es atractivo para la federación. Y además le han dado mucho bombo a Cali con la sede del fútbol femenino, de la selección femenina. Pero entre Bogotá y Medellín me parece que está perfecto. Yo no tengo ningún problema que sea en Medellín, ni ningún problema que sea en Bogotá. Ninguno.
Cualquier Ahora, ciudad es buena.
Sí se han hecho despedidas ya en Bogotá, en Medellín no se ha hecho ninguna. Entonces, si tuviéramos que hacerla por lo equitativo, pues Medellín no ha tenido ninguna despedida. Nosotros, los últimos dos mundiales fueron en Bogotá.
No, pero si eso fuera equitativo, no todos los partidos serían aquí en Barranquilla de eliminatoria. Y aquí son todos los partidos de eliminatoria.
¿Y a usted le gusta eso?
Pues a mí me gustaba hasta ahora. Yo creo que para la próxima eliminatoria hay que repartir un poco la cosa. Hay que dejar aquí por lo menos la mitad de los partidos y llevar otros partidos a otras ciudades para que puedan disfrutar y ver la selección Colombia.
Yo comparto eso, ¿sabe? Yo comparto que debería tener un 30%, ni siquiera el 50%, un 30%. El 70 Barranquilla, porque es nuestra casa de la selección, porque la pasamos rico allá, los jugadores ya están acostumbrados, demás. Pero César, el 30% entre Medellín, Cali y Eje Cafetero, ¿cómo nos va a poder hacer?
Sí, yo inclusive diría miti-miti. Mitad Barranquilla, 5 partidos en Barranquilla, 4 partidos en 4 ciudades distintas en Colombia, que es un poco lo que hace la selección de Brasil, que la reparte por todo el territorio para que todo el mundo tenga la posibilidad de verla y de disfrutarla. Mire, volvió Cuadrado en la derrota del Pisa ante la Fiorentina 1-0. Jugó 68 minutos, lo amonestaron y al final, en una declaración a la gente de Pisa, manifestó que es el comienzo del sueño de poder estar en el campeonato del mundo. ¿Usted cree que si Cuadrado es superfigura de un equipo chiquito, que no tiene muchas aspiraciones, que no gana muchos partidos, podría ir al Mundial o lo tiene descartado ya?
Yo sí prefiero un Cuadrado, que además tiene toda la experiencia, que ya ha mostrado, que ha ganado en la selección, digamos, partidos importantes, ¿no? Porque no hemos ganado ningún título, pero hemos ganado partidos importantes, que ya hace parte del ecosistema de la selección de manera natural, que no hay que enseñarle nada, triunfando en un equipo, triunfando porque a esta altura pues no es, se trata de títulos grandes, sino triunfar para un jugador de la edad de Cuadrado. Jugando en un equipo chico, triunfar es jugar todos los partidos y ser figura. Considerando eso, Cuadrado tiene mucho más mérito para estar en el campeonato del mundo que cualquier jugador de equipo grande suramericano que vaya levantando la manito apenas ahora.
Mire, que usted siempre me ha dicho que al Mundial deben ir los que mejor están, pero me habla de los méritos de Cuadrado. Los méritos de Cuadrado son del pasado. Los méritos de Cuadrado, como los de Falcao,
pero es que usted me puso sobre la mesa que si fuera figura partido a partido hoy, ¿en dónde está?
Yo creo que así sea figura del Pisa, me parece que la tiene muy difícil para estar en el Mundial.
A ver, ¿quién es mejor, Cuadrado o Carlos Andrés Gómez?
Carlos Andrés Gómez.
Carlos Andrés Gómez es mejor jugador que Cuadrado, ¿en serio?
Hoy sí. Hoy es mucho más útil para la selección que Juan Guillermo Cuadrado.
No sé, ahí me deja una duda gigantesca. A ver, no. Entonces, Cuadrado...
Ahora, partiendo, Steven, Cuadrado, de que Cuadrado está en buen nivel, ¿no?
Por eso, es que usted, pues es que el ejercicio suyo es pensando en que Cuadrado está en buen nivel, sí, y que esté jugando todos los partidos.
Yo creo que Carlos Andrés Gómez. Carlos, yo no veo Andrés Cuadrado, no lo veo en la nómina de 26. No lo veo.
No sé, a mí me parece que esa clase de jugadores uno no los puede simplemente desperdiciar porque sí.
Ahora, antes del tema Teo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree, se lo escuché a Diego Rueda por ahí algún día?
Ahora, no lo metan
la
de lateral, como quisieron hacer en una época, y por
no,
eso se lo
Cuadrado
tiraron.
Extremo, no. Cuadrado yo pensaría de Cuadrado
¿de qué
como,
lo va a poner?
Como interior,
pero si
como
lo mejor,
de volante,
lo mejor de Cuadrado,
como lo utilizó Queiroz, no, pero ya
lo Cuadrado, mejor de Cuadrado de extremo, es el uno. No. Pero César, lo mejor de Cuadrado
ya
es el
se ha
uno
perdido
contra
velocidad,
uno.
Se ha perdido, incluso el Cuadrado de la selección ya había perdido condiciones para encarar.
Porque lo pusieron de lateral. ¿Para qué lo pusieron de lateral? Lo expusieron y lo terminaron quemando ante la opinión pública poniéndolo
yo
en
no
ese lugar.
Yo no creo que lo han quemado. Tan no lo quemaron que mire que usted está diciendo que tiene mucho chance de estar en el campeonato
pero
del
yo,
mundo.
Pero Lorenzo no lo voltea a mirar para nada.
No, porque
no
es
existe
que no,
Cuadrado.
Es que no ha hecho méritos últimamente para estar en la Selección Colombia. Además tiene otro problema. Vive lesionado.
No, pero ya se ha venido recuperando. La última lesión, ¿cuándo fue? César.
Eso, los jugadores que se lesionan mucho para un campeonato del mundo de 40 días es bien complicado. Pero déjeme hacerle esta pregunta, que se la oía a Diego. ¿Usted cree que el partido frente a Uzbekistán lo deberíamos afrontar con un solo mediocentro, con un solo jugador por delante de la línea de cuatro que marque?
No,
está buena la pregunta.
Nosotros normalmente no hemos jugado de esa manera. Y independientemente que el rival sea, no estoy diciendo que este sea de media petaca, pero que sea un rival muy malo o que sea un rival muy bueno, la selección debería jugar siempre o tratar de jugar siempre a lo mismo, como lo hace Argentina. Argentina es una selección que de visita o de local juega lo mismo.
Y es que entonces, Colombia también juega, juega igualito de visitante y de local.
Ay, César, vos siempre inflando ese globo.
No, ¿cuál le parece inflar un globo que tiene
sí,
70%
inflando,
de rendimiento?
Estás inflando ese globo.
Y que fue tercera de la eliminatoria y que fue segunda de la Copa
la
América. Eso no
terminó,
es ningún globo.
La selección
es una selección buena.
Ay, César, pero déjame responder. Pues si no, responde todos mismos y ya está.
No, pero estoy dando argumentos.
No, pero es
acéptalos.
Que no, uno no puede ni
es
medio
que si responder sin argumentos.
Ni medio criticar la selección porque entonces saltás y te pones altivo. No, esto no se trata de eso. La selección es una selección buena y competitiva, pero de ahí a compararla con Argentina y el rendimiento de Argentina, es que Argentina sí es de entrada y de salida es la misma.
Entonces, ¿por qué protestaste
nosotros
el subtítulo de Colombia
muy
contra
mal
Argentina?
Contra Paraguay, nosotros
si
jugamos
Argentina
muy
es
mal
tanto,
contra Ecuador,
si Argentina,
nosotros jugamos muy mal.
Si Argentina es tanto, y lo es porque es el campeonato del mundo, ¿por qué protestaste el subtítulo de Colombia en la Copa América?
Pues porque lo pudimos ganar, porque en la cancha se vio un equipo parejo frente a otro. y no aprovechamos la oportunidad. Entre otras cosas, por eso hoy le dediqué el editorial en AS, en el Morning Goal de don Antonio Casale, a lo que usted ayer me sacó. Que no, que es que resulta que no se pueden cometer faltas ahorita. Entre otras cosas, el concepto de falta táctica no me lo inventé yo. Eso es muy viejo, César. Eso es viejo. La falta táctica, que es la que corta precisamente una jugada de peligro.
No, pero la falta táctica no es una patada. Perdóneme. La falta táctica no es una patada. Venga,
usted, ¿quién le dijo que yo pedí patadas?
Usted me dijo que...
No, faulear. ¿Faulear? ¿Hacer una falta?
Eso usted me dijo que Cuesta tenía que haber ido con todo contra Lautaro Martínez.
Yo quiero que me saque el video donde yo dije que tenía que ir con todo.
Bueno, después de la pausa, ¿le parece?
Por favor, sí.
Tengo correos muy buenos sobre ese tema.
Métale vara a ese pedacito porque
pero
yo
vamos
no
a hablar de Teo también, en un momento. A José Eliezer Munarti Maná desde el departamento del Huila. Gastón Silva desde España. Hernando Vaquero desde Villavicencio. Marlon Aponte desde Bogotá. A don Juan Carlos Abello, exjugador de fútbol de Selección Colombia aquí en Barranquilla. Un abrazo para él. Y escuche, Steven, este correo de Sebastián Sepúlveda Moreno. ¿Cómo va todo? Dice él. Les escribo porque me dejó pensando el debate sobre esas jugadas donde el defensa, teniendo la oportunidad de cortar un avance con falta en una opción manifiesta de gol, decide dejar pasar al delantero para no ganarse la tarjeta, o por pura pasividad. Desde mi perspectiva de corredor y deportista, les digo, eso no es ética, es falta de competitividad. Me parece que un defensa que deje escapar a un rival así está cometiendo el mismo error que cometería uno de ustedes si teniendo una noticia bomba o una exclusiva mundial en las manos decidiera no publicarla por no incomodar a la fuente. Se pierde la esencia del oficio. En el fútbol, el recurso de la falta táctica o el sacrificio por el equipo es parte del manual. Sebastián, yo lo entiendo y me parece que su apreciación tiene sentido, pero es que una cosa es un agarrón, una falta táctica empujándolo y otra pegándole una patada. Una patada.
Pero usted, ¿por qué confunde a la gente? Yo nunca pedí patadas, ni que quebraran al rival, ni que lo ahorcaran.
Pero es que usted, todo el mundo dijo que Cuesta le tiene que haber pegado una patada a Lautaro.
No, pero usted y yo estábamos debatiendo sobre otra cosa ayer.
Pero venga, Steven, que yo no estoy de acuerdo con el ejemplo de la noticia bomba. Usted y yo, Steven, nos hemos guardado muchas veces noticias, porque a veces esa noticia bomba afecta a alguna tercera persona o a la misma persona implicada. Y hay que
no me
medir.
Ha pasado tanto, quizás alguna vez, pero no ha sido recurrente, César.
Pero no, recurrente no es, pero a veces pasa.
Cuando los equipos, por ejemplo, nos piden que no, no vayan a decir que es que voy por fulanito de tal a contratarlo porque es que todavía tiene contrato y no sé qué, ya a mí, la verdad, yo publico.
Yo me abstengo. No, yo me guardo la noticia porque a veces se daña la información.
Pero César, pues ese es el sistema, así funciona
bueno,
esto.
Pero cada uno piensa como sea.
Así funciona el tema. Los que tienen que guardar la información para que no se termine filtrando, pues son los equipos. Es así.
Sí, pero usted sabe que en el fútbol casi todo se filtra.
Bueno, ¿y entonces por qué vamos a ser los villanos nosotros? No,
yo no estoy diciendo que sea malo. Cada uno maneja la información como bien le parezca. Está bien, pero me parece que la comparación de la falta táctica con la guardada de la noticia no está muy
incluso
de acuerdo.
Incluso Julián Tellez me escribió esta mañana y me dijo, dígale a César que eso se llama falta táctica y que existe mucho tiempo.
Sí, pero yo estoy de acuerdo. La falta táctica existe y va. Pero una cosa es una falta táctica, empujando, agarrando, incomodando a un jugador y otra pegándole una patada. Creo que es distinto.
Pero usted dice que Cuesta no debió haber fauleado al jugador. ¿Lo debió haber fauleado? No. Absolutamente que sí. Bueno, César, en este momento partido 2-2. Acuérdese que se está jugando a esta hora la Liga de Campeones de la UEFA, la Champions League. Está empatando el Atlético de Madrid contra el Brujas. El primero en el 23, Sorlot. Y luego Joel Ordóñez en el minuto 36 empató el partido, doble cabezazo en el área y gol para el Brujas. Ah, qué flojito este Atlético de Madrid. Dicen que si llega a salir el Cholo Simeone del Atlético de Madrid, estaría listo para ir a dirigir el Inter de Milán.
Pero usted, ¿por qué quiere que saquen al Cholo? Lleva 13 temporadas, déjelo ahí tranquilo.
Mire, mire.
Está River respaldado, en algún momento se tendrá que ir, señores, seguramente, como se fue Gallardo.
Del Atlético de Madrid.
Usted, mire, quedó feliz con la ida de Gallardo,
pues,
me imagino.
Claro, es que ya feliz no, porque pues yo no le deseo el mal a nadie, pero era lo justo. Ya se había acabado la chance, ya la oportunidad y el crédito se terminó. No quiere decir que él deje de ser ídolo.
Eso
se mantiene. Pero César, usted no puede amarrarse al recuerdo, al pasado, a la gloria añeja, cuando usted lo que necesita como equipo grande son títulos renovados.
¿Y usted cree que cambiando técnico cada 6 meses, como lo hacía Atlético Nacional, ganaban muchos títulos? Nacional, con la inversión que ha hecho, con la nómina que tiene, era para haber ganado muchos más títulos de los que ganó.
Pero es el equipo
para haber ganado por lo menos uno del torneo pasado, y no lo hizo.
Pero te acordás de Nacional siempre para darle palo, pero no para reconocer que es el equipo que más ha ganado en los últimos 10 años.
Siempre lo reconozco.
No, es que
tengo que dejar de reconocerle su grandeza y su éxito internacional para criticarlo. Es que criticar a un equipo que está en la cola es muy fácil.
Pero
y elogiar a uno que está arriba también.
¿Por qué tenés medidas tan distintas con un equipo y con otro? Porque Atlético Nacional le pedís que gane cada 6 meses. Y a otros equipos grandes, llámese como se llame, decís,
¿cuál?
Que no, que está... No, América, Junior, Millonarios.
No, esos también
cualquier,
tienen que ganar.
Cualquier, no. Entonces ahí sí los procesos, ahí sí esperemos, ahí sí Tranquilandia. No, amigo, o sea... Si la
no,
medida,
amigo, esos también tienen que ganar,
medida,
tranquilo,
si
no
la
te desperuques.
Si la medida para los grandes es la misma, pues asumámosla igual.
Claro, lo que pasa es que usted y yo sabemos que Nacional está en un escalón más arriba entre los grandes.
¿Y ha ganado más que el resto?
¿O no? Por
¿Y
eso,
ha ganado más que el resto?
Por
y
eso,
tiene dos Libertadores.
Por eso, entonces Nacional tiene una obligación diferente al resto. Además, porque
y
es el
cumple.
Que más invierte. Invierte, en los últimos 10 años, ha invertido el doble del segundo.
¿Y la
el
cumple?
El doble del segundo.
¿Y la cumple? Es el que más ha ganado. Se le pide que es el que más gane y es el que más ha ganado en los últimos 10 años.
Mire, por ejemplo, Gabriel Ramírez dice, y ese es el mensaje para los niños y las nuevas generaciones de futbolistas, un tipo que dice groserías, provoca y además maltrata a sus compañeros, no se nos olvide el caso de Ovelar.
¿De quién está hablando?
No sé por qué no lo menciona. No sé de quién está hablando.
Pero entre otras cosas, un oyente me hizo caer en cuenta de algo, César. Ayer usted estaba criticando a Teófilo Gutiérrez y aplaudiendo a Hugo Rodallega, que porque se le paró, que porque le dijo su merecido, ¿no?
Pues no lo aplaudí, pero sí,
si
comenté que era bueno parar a Teo, no dejarlo hacer lo que le diera la gana en la cancha.
Y resulta que hace 8 días estaba criticando a Alfredo Morelos por algo que pasó frente a una cámara.
Porque insultó, dijo, a todo el mundo en la cámara, eso es muy feo.
Oiga, pero mire que yo me devolvía a ese supuesto insulto, lo que pasa es que utilizó una palabra más bien de grueso calibre para decir que él era
más
el
bien
mejor.
¿De grueso calibre?
No, pero para decir
favor,
que
Steven.
pero ¿cuál era la frase, César? Para decir que él
no
era el mejor. Para decir que él era el mejor. Entonces, ¿yo qué le diría a Alfredo Morelos? Alfredo, está muy bien, siga diciendo que usted es el mejor, porque eso crea conciencia, activa la competitividad interna. Pero de pronto utiliza otro tipo de palabras, ¿no?
Si ve que nos vamos poniendo de acuerdo.
Sin embargo, César Augusto, yo no estoy de acuerdo con usted que insultó a todo un país. Yo no veo dónde está el insulto a todo un país. Que utiliza,
no, yo no dije
una
que había insultado a todo un país, que había dicho una grosería que no era propicia ni adecuada,
César,
para ir a buscar la cámara y decirla. No era adecuada,
César,
simplemente.
Te sacó el bar. Dijiste insultó a todo un país.
Bueno, sácalo. Mira, Alberto Sánchez, escuche esto. Teo, como futbolista, un crack. Como persona, una garbimba. ¿Usted sabe qué es una garbimba?
Una garbimba es como... Sí, no, es que no puedo decirla. La otra palabra que se me ocurrió es más vulgar todavía. No puedo decirla. Pero es como una persona... Ay, no sé cómo decirlo, César. Como un medio delincuente.
Ahora, no, si es delincuente, no. Mire, Teo es un gran tipo. A mí me parece Teo un tipazo. Teo es un excelente jugador, un crack. Ya lo hemos dicho, Steven, usted y yo no nos cansaremos de repetir y de elogiar la categoría y la clase como jugador de fútbol que tiene Teo. Pero Teo no puede simular como la simulación aquí en el Campín frente a Santa Fe. Por eso se le enfrentó Hugo Rodallega. Nadie lo tocó y se tiró y después se ríe y se burla del rival. Teo, vuélvete serio, ya estás muy viejo y muy grande. para empezar a reírse en la cara de todo el mundo.
¿Y no será que ya está muy grande para que usted le dé lecciones de comportamiento, César?
Es que no son lecciones de comportamiento, son opiniones sobre un actuar. Y como periodista tengo todo el derecho del mundo a opinar. ¿O es que usted no opina?
No, ni más faltaba, César, que no lo voy a decir que opinar. Pero digo, ¿usted no cree que Teófilo, a 4 meses de su retiro, porque extendió el contrato a 6 meses para retirarse en junio, ¿usted no cree que ya está como muy grandecito como para que le digamos, venga Teo, no se tire, no simule, no haga esto?
Yo
no
sí
haga,
creo que está no, muy hombre. Grandecito para hacer esas estupideces que hace en la cancha tratando de engañar al árbitro, ser marrullero y de engañar a todo un país que lo está viendo con los ojos claritos y está perfectamente pendiente de lo que hace. Eso
pero,
no se hace.
Pero sí juega mucho. No, y Teófilo sí. Teófilo fue el máximo goleador después de Falcao en la eliminatoria del 2014. El máximo asistidor. Fue un jugador que creo que no ha habido un complemento más espectacular para Falcao García que Teófilo Gutiérrez. Incluso en el fútbol internacional, César, ¿sabe sí. con quién vi a Falcao muy compenetrado y muy, muy conectado? Con Mbappé. Pero después de eso, o incluso por encima, Teófilo Gutiérrez, y ustedes me van a decir, uy, pero ¿cómo va a decir eso?
¿Pero burro, conectado dónde?
Burro. No, Mbappé y Falcao fueron absolutamente brillantes, fue una pero pareja es que más espectacular. Aún.
Pero Mbappé lo contó, Falcao fue mi referencia.
No. Y
porque cuando jugaban juntos, en el Mónaco, Mbappé tenía 18 años.
Pero cuando jugaron juntos, y jugaron muchos partidos juntos, César, fue espectacular. Pero yo te quiero preguntar, porque yo me voy a quedar con la pareja Teófilo Gutiérrez Falcao y no con la de Mbappé Falcao, que fue absolutamente maravillosa. Pero es que en la selección eran una de las mejores parejas de delanteros del mundo. Entonces no estoy exagerando. ¿Con cuál te quedas vos, César? Bueno, creo que perdimos un segundito a César Augusto, 1:34. Voy a leer mientras tanto, don César, mientras lo recuperamos, algunas opiniones por acá de la gente. Dice Leonardo Salamanca, Teo no es un ejemplo como persona. Siempre actúa así, darle importancia a esas cosas. Rodallega fue profesional, lo enfrenta. Ya no justifica nada, muy similar a la actitud del Dibu Martínez. Y dice Diego Isami, aquí en Colombia es que se mueren por Teo y no es nada del otro mundo. Uy, no. Teófilo Gutiérrez ganó la Suramericana. Teófilo Gutiérrez fue importantísimo en la Copa Libertadores, que al final, sin él, sí, hasta la semifinal estuvo con River, ganó el River de Gallardo. El mejor River de la historia, que muchos dicen que fue ese River de Gallardo en su primera etapa. Teófilo Gutiérrez fue importantísimo en la eliminatoria y nunca le quedó grande la camiseta de la Selección Colombia. No, Teófilo Gutiérrez... es una referencia de lo que es nuestro fútbol, eso sí.
Sí, sin duda. Oiga, Steven, señor. Mire, le leo el correo que le quería leer. Terrible ignominia contra el jugador del Benfica. Lo escribe Oscar Mauricio Avendaño Mejía. A ver usted qué piensa. Terrible lo que está haciendo la FIFA, ya que con esta sanción de sacarlo provisionalmente del partido de vuelta frente al Real Madrid, está abriendo una caja de Pandora, pues sin prueba alguna castigaría a un jugador por un supuesto y a su vez valida los comportamientos antideportivos de Mbappé y Vinicius solamente por ser jugadores del equipo más poderoso del planeta, que quedan con licencia para realizar actos provocadores a rivales y espectadores. Esto no va a terminar bien. ¿Está de acuerdo con el correo?
No estoy de acuerdo con el correo.
Yo en parte.
Pero es que no corresponde a la realidad. Porque es que al jugador no lo están sancionando hoy después de un juicio.
Pero lo están sacando un partido.
Pero eso
es una sanción. Pero eso es una, chiquita, eso pero es una sanción.
Sí, pero es una sanción preventiva. ¿Qué significa eso? Que mientras está en la investigación, no se deja participar al jugador. Y eso también se hace en justicia. Usted a veces no lo juzga el juez, ¿cierto? En la vida,
pero en el fútbol eso
en la
no
vida
pasa.
Natural, en la vida natural, César, el juez no lo juzga, no lo ha condenado todavía, pero dice, un momento, pero usted no puede salir del país. O sí. Un momento, usted tiene que quedarse en su casa. Hay unas medidas restrictivas mientras la investigación avanza, pero nadie lo está culpando.
Claro, pero en el fútbol eso generalmente no pasa. Ahora, yo estoy, digamos que en parte de acuerdo. No estoy de acuerdo eso de que por favorecer el equipo más grande del planeta y lo uno y lo otro. Me parece que eso hace parte de una retórica que va en contra del Real Madrid con razón o sin razón, pero va en contra de un equipo independiente de lo que sucedió. Ahora, Vinicius y Mbappé no hizo nada grave dentro de la cancha.
No,
Vinicius provocó en la celebración y lo consideraron de mal gusto. Pero el hecho de que lo hayan suspendido un partido, a mí me parece que ya es una sanción y de pronto todavía no tienen los elementos suficientes para condenar al supuesto infractor que fue Prestiani. Pero vio lo que dijo la exnovia de Vinicius, Steven.
Qué susto, ¿y qué dijo?
Mire, dijo, Jessica Tuga dijo lo siguiente, habló del racismo en el fútbol, dijo esto, estos futbolistas negros se quejan mucho del racismo que dicen sufrir, pero siempre salen con mujeres blancas y rubias. Nah, nunca se comprometen abiertamente con una mujer negra. ¿Por qué? La respuesta es obvia y fácil de ver.
Lo dijo
por
la
eso,
ex de Vinicius.
Ahórreme las lecciones morales de ellos. Uy, lo dijo duro. Se le vino el mundo encima, le cuento.
¿Esa es la ex de Vinicius?
Sí, señor. Se llama Jessica Tuga.
Uy, qué horror de comentario, ¿no?
Sí, fatal. No, ese es un comentario totalmente racista.
Sí, no. Un poquito...
Sí, terrible, terrible. Se horrible, le fue la luz ahí a la niña.
No, hombre, por Dios. No.
Bueno, una pausa, ¿le parece, don Steven?
Pero
calmaos.
Fafafá dice que Garbimba es una persona de mala calaña, despreciable, de malas costumbres y ruin. No, me digas que Teófilo Gutiérrez es todo eso.
No, es eso. No, yo lo leí porque no sabía la definición, la quería conocer.
No, qué horror.
No, pero
le fue mejor a Vinicius con la ex.
No, uy, le cuento que uno con esa ex. Por eso fíjese muy bien a quién escoge, don Steven. Ojo. Ay, ya seguimos.
Una máquina de tomar malas decisiones, César Augusto.
Jorge Ceballos, colega, Cicio. Falcao a las... ¿Por qué no pensar en activos y de mejor actualidad? Y menciona estos. Escoja uno. Dairo Moreno, activo y goleador. Hugo Rodallega, activo y figura. Ese sin jugar reapareció ayer. Teo Gutiérrez, activo, suplente. Y cuando entra, define, decide. Carlos Bacca, hace rato no juega. Y Luis Ferrén Jr. ¿Con cuál se queda, Steven?
Piel, Carlos Bacca y Jazz.
Luis Hugo Rodallega, Juan Guillermo Cuadrado, Dairo Moreno. Él dice que Falcao no, que uno de esos.
Sin Falcao, entonces Hugo Rodallega.
Rodallega, yo creo que Rodallega, el nivel de Rodallega es extraordinario. El de Dairo también, pero es un fico más administrado, es un jugador de oportunismo, de una gran ubicación, de una gran definición. En eso creo que Dairo, con todo respeto por el resto, Steven, es mejor que todos. Porque por algo lleva, los goles lleva.
No, físicamente yo no entiendo a Dairo como...
Es impresionante.
Para mantenerse... De verdad, él toma como con algo de jocosidad el asunto de cómo se mantiene. Porque él dice que apunta pues de esa agua que toma. Pero César, la verdad es que tiene que tener algún tipo de... No, yo no sé si la dieta, yo no sé si es que él de lunes a viernes acuesta temprano, yo no sé si es que toma algún...
Muy temprano no se acuesta. Él no es de los que madruga, me dice a la cama.
Algún batido verde, de esos batidos verdes que están de moda.
¿Usted cree que eso qué?
Yo no sé, César.
No,
pero
hombre.
Es un berraco. No entiendo cómo es que logra mantenerse a ese nivel y correr y meter y meter... A esa edad, y después de tanto trajín, la verdad es que...
Impresionante, Dairo Moreno.
Fantástico.
Impresionante, además hace unos goles extraordinarios. Bueno, Steven, Maximiliano Lovera, argentino de Rosario Central, 26 años extremo, es nuevo jugador de Independiente Santa Fe. Estuvo en 3 equipos en Grecia, entre ellos Olympiacos, tiene buenos números y jugó también en Racing de Avellaneda.
Sí, señor. Bueno, le tengo otra de colombianos en el exterior, César.
Sí.
Jorge Carrascal, que anda muy bien en Flamengo.
Titular.
20 millones de euros está ofreciendo el Al Rayyan, que se tiró a James Rodríguez, porque después de esa ida de James Rodríguez a Qatar, a ese fútbol de mentiritas, todos los problemas del mundo, James Rodríguez después de eso, pues lo quiere.
Pero Flamengo, por eso no se mosquea Flamengo. Flamengo
Qatar, ustedes son muy queridos, muchas gracias, pero no se vende. Primero porque el jugador no quiere, y segundo porque si alguna oferta vamos a escuchar, será por encima de la plata, ¿no, César? También mucha
no,
plata.
Claro. Además, Flamengo la tiene clara, clarísima. Carrascal no vale menos del doble de lo que pagamos. Pagaron 12 millones de euros por él. 12 millones. Quieren sacar mucho más dinero, jugador importantísimo. Pero para Carrascal, un cambio de equipo hoy sería catastrófico. Y más... Si es al Rayyan de Qatar.
No, qué horror.
Eso sería terrible. Y yo creo que el Jorge se tiene que negar.
César.
Además, porque hay una cosa.
Toquemos madera,
si
César.
Si alguna vez, Steven, Carrascal ha estado cerquita de jugar...
Pues es el mejor, creo que es el mejor momento de su carrera. Claro, es el mejor momento de la carrera de ese señor.
Empezando por el suplente de James, natural, que es Juan Fernando Quintero, acaba de ser diagnosticado con un desgarro del bíceps femoral grado 1. En Argentina, hablan de 3 semanas. Desgarro no se cura en menos de un mes. Un mes para que suelde las fibras, para que pegue el ligamento y después el mes que se ponga a punto para reaparecer. Y eso le da más chance a Carrascal.
César, está muy dramático, va a llegar sin problema mundial.
No, va a llegar sin problema.
Es que me estás metiendo como terror ahí con lo de... No, es verdad, pero en un mes ya está listo. ¿No? Yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que usted no me llevó a Barranquilla y eso me tiene un poco...
Yo lo busqué y todo, pero estábamos ocupados con... Haz deportes hoy, que en otras cosas van muy bien.
Muchas gracias. Sí. César, Gerson Mosquera, a propósito de Haz Colombia, esta mañana en el Ringo lo entrevistaron, el jugador nuestro.
¿Jugando muy bien?
Pues dijo lo siguiente. Es obvio que si juegas tienes más chances de poder ir a la selección. Para nadie es un secreto la calidad de jugadores que hay en la selección. Y no va a ser nada fácil. Lo hablo con varios, les he dicho que no se las pone fácil. Que voy a lucharme el que sepan que estoy tratando de ganar mi lugar para ir al Mundial. Fue lo que dijo el muchacho, tiene 24 años. Lo que pasa es que ha sido una temporada difícil, ¿no, César? Ese equipo, es que el equipo no ha pasado nada con él. Claro. Pero ha dicho, más allá de cualquier situación, lo único que queda es sacarle provecho a esto, seguir manteniendo las posibilidades que existen, seguir creciendo como jugador y como persona, porque esas situaciones te hacen más fuerte. Entre otras cosas, dijo que seguía Atlético Nacional porque era el más grande del país. Bueno, él salió de allí, es hincha de Nacional además.
Pero te voy a hacer un comentario, no sé si lo comparta.
A ver.
Pelea para ir al Mundial, porque de otros, el de más salida es generando fútbol de atrás hacia adelante, y el que llega con más decisión, sin contar las pelotas detenidas, los tiros de esquinas o los cobros de costados, se llama Gerson Mosquera. Si usted lo ve en el Wolverhampton, y lo he visto muchas veces, de los poquitos que intentaba hacer algo distinto para tratar de los equipos contrarios, que era siempre... Era Gerson Mosquera. A mí ese jugador me gusta mucho.
Puede ser, César.
Y a Lorenzo le gusta mucho también.
No, el técnico sí es y ayuda en salida, es verdad. Pero si lo comparo con el resto de sus compañeros, hay uno que me gusta mucho saliendo y que tiene mucha técnica, que es Cuesta.
Pero no sale como este. Este
no
es un
sé.
Camión saliendo,
no
impresionante.
Sé, me
pero
parece
bueno,
que Cuesta es muy
técnico. Lo que pasa es que
técnico.
Creo que Cuesta tiene una mejor posibilidad por la manera como ha sido tenido en cuanto a lo largo de toda... de todo el proceso de Lorenzo. Mire, Johan Mojica, otro de selección, se quedó sin técnico. El Mallorca despidió a Jagoba Arrasate. Ocupan el puesto 18. Ganaron 6, empataron 6 y perdieron 13 en 25 partidos. Que tampoco es bueno para Johan Mojica, que es titular indiscutible del Mallorca. Y hoy a las 7:30, don Steven, podemos con más milimétrica, Independiente Medellín tendrá que ratificar lo bueno que hizo en Uruguay frente a Liverpool. ¿Cómo la ve?
Bueno, y Eduardo Caudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son los principales candidatos a dirigir River después de la salida del muñeco Gallardo. Yo creo que Caudet es un técnico comprobado y aprobado.
Sí, me dicen los amigos míos de River es el primer candidato.
Hernán Crespo me gusta, es un poquito milonguerito, pues ya ganó una
¿Milonguero
copa.
¿Milonguero Crespo?
Uy,
no.
Crespo es milonguerísimo, ¿no lo has visto en las conferencias de prensa?
No, sí lo he visto,
iba
pero no
facha,
explica.
Iba con su facha y entonces...
Gente como Leonel, no tan forrado, pero
esos
elegante.
Esos técnicos me los conozco bastante bien. Aquí, ¿cómo se llamaba el de Nacional ahorita, el reciente de Nacional?
Gandolfi.
Uy, Gandolfi con su Evilla y tal. Y su
¿pero cuál Evilla? Entonces no puede tener una correa una pues porque usted ya los estigmatiza
y
los
sentencia. Me los conozco, esos muchachos me los conozco. Pero mire,
describa la pinta que tiene hoy a los televidentes.
Estoy absolutamente casual, César. Absolutamente
usted siempre
casual.
Es casual, pero últimamente... No. Desocupó los almacenes de Miami.
Hombre, de chapinero. Hernán Crespo me gusta como técnico, la verdad. Mentira, lo que estoy diciendo es un apunte simpático. Y Santiago Solari, ¿en dónde ha pegado, César? ¿Qué ha hecho Santiago Solari? Ni en México, ni cuando dirigió al Real Madrid como técnico interino. ¿Qué ha hecho Santiago Solari para estar en la baraja? Yo lo veo, la verdad.
No lo vemos. Bueno, la polla de hoy con... Medellín-Liverpool. Creo que los dos pensamos que gana el Medellín, ¿no es cierto?
Gana el Medellín y gana por más de 2 goles.
Yo también creo. ¿Gana por más de 3?
No. Por más de 2, sí.
No, hasta ahí. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que hace 3.
Usted piensa que hace 3.
Pero como el número es preciso, si acierto, ¿me da 2 puntos?
No, señor.
Bueno,
no.
Dejémoslo ahí.
Tan ventajoso.
Dejémoslo ahí.
Y hoy,
mire.
Newcastle-Karabakh. Le digo sí.
Sí.
Bueno. Leverkusen Olympiacos. gana para mí Leverkusen y hace no menos de un, es decir, hace máximo un gol.
No, para mí empatan.
Y hoy a las 3 de la tarde...
Ese Leverkusen es muy malo, desde que se fue Alonso eso no funciona.
Sí, flojito. Y hoy, 3 de la tarde, Inter Bodo Glimt. Uy, te quiero escuchar.
No, Inter, pero no va a clasificar. De pronto clasifica.
¿Cuántos
perdió
goles de
3-1,
diferencia?
¿No?
Yo lo tengo con eso. Ah, sí, 3-1.
3-1. ¿Usted cree que clasifica el Inter o no? Ahí te quiero.
Yo digo que clasifica el Inter. ¿Usted?
Que no.
Listo. Nos fuimos entonces con eso.
Nos fuimos. Mire, el Manchester United le ganó 1-0 al Everton. Va cuarto.
Va bien.
No ha perdido este año.
No, va bien.
Lleva
10
partidos sin perder. Pero ¿sabe cuántos puntos le lleva el Arsenal? 13 puntos le lleva el Arsenal. Y Guardiola, cuando ganó la primera Liga Premier, cuando ganó la Premier en el 2023, Arsenal le llevaba 8 puntos y se la quitó. Y en el 2024 le llevaba 6 puntos y se la quitó Arteta. Oye, ¿qué va a quedar más arriba? ¿El Manchester City que el Arsenal en la Liga Premier?
No, pues va a ser campeón. Para mí el campeón se llama Manchester City.
Ah, para mí no. Van 2 puntos ahí, ¿le parece?
No, pero ¿por qué? No,
¿dos
eso, no, porque eso se va a definir hasta dentro de 15
años. No, pero
cuando...
de una vez.
No, me enredes, César. Luego me mete ahí chimichunga y me suma
vez.
Puntos raros.
Bueno, y vio lo que pasó en el partido Tottenham-Arsenal del fin de semana.
Pero goleó el Arsenal al pobre Tottenham que está chilingueando.
Lo goleó, pero resulta que un hincha en la tribuna, cuando estaba por ahí cerquita de Declan Rice, sacó el celular.
Cosa tan horrible.
Y le mostró la esposa de Declan Rice.
Y la insultó.
No, le dijo de todo el hombre se incomodó y lo agarraron en redes sociales y en los diferentes medios. Hombre, uno no se puede meter con la intimidad de las personas.
Atrevido.
Hasta ese nivel.
Grosero,
terrible,
atrevido
fue lo
ese
que
tipo.
Hizo.
Sí, no. Ella es una mujer que convive, es la novia de infancia, César, y es una mujer natural, es una mujer pues que se sale un poco del molde de las mujeres de los futbolistas que estamos acostumbrados como a Georgina y todas estas mujeres. Y es una mujer común, digamos. Y resulta que por eso se haga cuanta majadería de parte de estos tipos impresentables.
No, imbécil.
Cualquier persona, mujer u hombre, con el tema físico es inaceptable. César, ha dicho Ramón Yesurún lo siguiente sobre a Boca Juniors. Cuando los técnicos son exitosos, les llueven ofertas. Pasa con los jugadores o con los técnicos. Pero la verdad creo que acá hay una solidez del profesor con nosotros, un compromiso. Y conociéndolo, él no tiene nada más en su cabeza que la selección y el Mundial.
Y termino con esta. Reveló el técnico del Real Madrid y dijo, no valoro las palabras del candidato Laporta. Primero que explique el mayor escándalo del fútbol España en toda la historia, que es el caso Negreira. Lleva 3 años... sin resolver. En AS Deportes, esta tarde desde la Federación Colombiana de Fútbol, aquí en Barranquilla. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.